Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante todavía, bueno, pues prácticamente una hora entera de radio en el que vamos a tratar de muchas cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar cómo se siente alguien que hoy está un poquito nervioso. Y es lógico, además. ¿Por qué digo esto? Pues porque mañana se casa. Es la primera vez que yo creo que un alcalde ejerciendo como tal de la ciudad de Madrid contrae matrimonio, pero ya sabemos todos que mañana es el gran día de José Luis Martínez Almeida, de nuestro alcalde. Hemos querido que nos contase un poquito cuáles son sus impresiones a estas horas. Y la verdad es que nervioso sí está.
Buenos días, Madrid. Buenos días, Eli. En un día tan especial como es la víspera, que os acordéis de mí, muchísimas gracias. Como dije ayer, estoy nervioso y hoy aún más nervioso, pero también muy feliz. Y espero estar a la vuelta, Eli, contigo y con todos los oyentes a la vuelta del viaje. Un abrazo.
Pues nada, le tomamos la palabra a José Martínez Almeida, prometido estar con nosotros a la vuelta de su viaje. Se marcha unos cuantos días, como es lógico, de luna de miel. Se queda su segunda de a bordo al frente del ayuntamiento. Bueno, pues desde aquí felicitamos al alcalde y a su futura mujer. Nada, dentro de nada, dentro de unas horas, serán marido y mujer. Les deseamos, bueno, pues eso, que tengan una vida muy feliz los dos juntos. Bueno, pues nos vamos ahora con un tema bastante más peliagudo, un tema que está preocupando a mucha gente, porque el Nolotil vuelve a estar en el punto de mira. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando la prescripción de este medicamento. Bueno, realmente Nolotil es una marca comercial. El principio activo es el metamizol y este es el que está en el punto, en fin, de mira. Se conoce efectivamente gracias a la otra marca comercial, a Nolotil. Es un medicamento que ya está prohibido en algunos países, entre ellos Reino Unido, porque puede llegar a causar la muerte por un efecto adverso que se llama, a ver si lo digo bien, agranulocitosis. ¿Es frecuente o no es frecuente? ¿Tenemos que preocuparnos o no tenemos que preocuparnos? Bueno, pues para ello que hemos acudido a nuestro médico de cabecera, que mejor que Jesús Sánchez Martos, para contestar a estas preguntas. Doctor Sánchez Martos, buenos días.
Muy buenos días, Eli, muchas gracias. Lo has hecho muy bien, porque es importante que todos los oyentes analicen Nolotil o metamizol, porque claro, hay mucha gente que lo está tomando, es el genérico, porque se la recetó su médico, y es el metamizol. Por tanto, esto va para todas las personas que toman Nolotil o metamizol, que es, por cierto, un medicamento más recetado en toda Europa. Y te contesto claramente, primero, esos efectos secundarios que dicen son mínimos, sí, muy muy mínimos, y segundo, que no hay por qué preocuparse. En tercer lugar, se dice que en el Reino Unido está prohibido, pero lo que nos está diciendo en la noticia es que en el resto de países europeos está permitido. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Esto es, la Fiscalía lo que hace es dar pie a una denuncia que se hizo por parte de la Asociación de Afectados por Fármacos y por la Asociación del Defensor del Paciente, ¿no? Y bueno, pues se dice que los médicos estamos recetando el Nolotil como si fuera agua, y que además el Nolotil tiene efectos secundarios. Bueno, la propia Agencia Española de Medicamentos sacó un comunicado y vuelve a insistir ahora en que el Nolotil es un medicamento primero, que se necesita tomar con receta médica obligada. Sí. Obligada. Segundo, que esa receta médica obligada desaparece de tu cartilla, de tu receta electrónica, a los 8 o 10 días, porque todos los médicos que recetamos el Nolotil insistimos en que no se debe de tomar más de durante 8 o 10 días sin consultar con el médico. Y luego, cuando tú me hablas de la agranulocitosis, pues sí, lo que ocurre es que hay personas que se desconoce todavía la causa, pero hay personas en las que cuando no se toma el medicamento, como se indica, pues lo que provoca es que disminuyen los leucocitos, disminuyen las defensas, y al disminuir las defensas pues puede haber un proceso infeccioso que se puede agravar, como es lógico. Pero vuelvo a decirte que esto es mínimo, que en el Reino Unido todavía llevan desde el año 2018 investigando las causas, pensando en que puede ser alguna alteración genética de algunas personas en el mundo anglosajón, pero que lo que no se puede criticar es la inacción, que es la denuncia que se hace. El Ministerio de Sanidad podrá tener otras críticas, pero inacción en esto es imposible, porque tenemos el mejor sistema de farmacovigilancia de toda Europa y porque los médicos, cuando recetamos el Nolotil, siempre se receta pues pensando en que hay que hacer un análisis de sangre. Y cuando hablan de los británicos, pues hombre, a cualquier persona que venga de fuera del país, esté de vacaciones y le duele algo y el médico le mande un Nolotil, siempre le va a decir que no puede tomarlo durante más de una semana sin hacerse un análisis de sangre, que es lo que detecta precozmente esa agranulocitosis. Por tanto, yo creo, primero, que no hay motivo de preocupación, y segundo, que mi mensaje para todo el mundo es que no dejen de tomar el metamizol o el Nolotil sin que consulten con su médico. No sea que ahora estas noticias, pues a mí me pueda hacer, ah, mira, el Nolotil, pues dejo de tomarlo. No, no, por favor. Y luego, además, también se dice en algunos momentos en que los médicos obligamos a tomar el Nolotil aunque el paciente no quiera. No, no, eso no es verdad. Los médicos tenemos un arsenal grandísimo de medicamentos para el dolor, que si el paciente, pues oiga, tengo miedo a tomar el Nolotil porque he visto esto en las noticias, bueno, pues ya tomes esto otro, y no pasa absolutamente nada. Por tanto, nada, no tiene ningún recorrido esto, nada más que el interés de denunciar algo que no tiene argumentos, y que yo me alegro que la Fiscalía lo investigue para que cuando salga la investigación pues se archive el caso y se dé por terminado.
Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo, Jesús. Queríamos consultártelo a ti, que es mejor que tú, para aclararnos esta noticia, que yo sé que está alarmando a mucha gente, que efectivamente está tomando Nolotil o lo ha tomado en algún... Yo creo que todos hemos tomado en algún momento de nuestras vidas Nolotil, y por esto no hay que preocuparse. Y los médicos sabéis perfectamente a quién podéis o a quién no podéis recetarlo. Claro, si baja la... Si una de las posibilidades es que baje mucho las defensas, que ya nos dices tú...
Se hace
que,
un análisis de sangre.
Claro, no, y me imagino a personas que ya tienen las defensas bajas, o bien porque han pasado por un tratamiento de quimioterapia, o de... Vosotros lo sabéis perfectamente y recetáis otras cosas. En fin...
Así es, pero ya ves lo fácil que es alarmar a la gente y lo fácil que es
tranquilizarle.
Hay una radio pública que nos das esa la voz para poder tranquilizar a la gente. Así que yo creo que no dejen de tomarlo y, por supuesto, no se automediquen, por favor.
No.
Consulten con su médico, siempre con receta médica.
Eso sí que no tenemos que hacer, cogerle el Nolotil al vecino porque nos duele la cabeza. Cuidadito con estas cosas. Hombre, que sí es típico. Doctor Sánchez Martos, doctor de los de las 10 del Buenos Días Madrid, que ya nos escuchamos como siempre, los jueves en Curarnos en Salud. Muchísimas gracias.
Buen fin de semana, salud para
todos. Lo mismo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Soy María Laviña, responsable de Sostenibilidad Económica de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. El próximo 14 de abril correremos la 11ª carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer, con el objetivo de luchar contra una enfermedad que afectará a uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres en 2030. Pero no solo correremos, sino que daremos pasos solidarios y llenos de esperanza, porque gracias a este tipo de iniciativas podemos seguir financiando investigación oncológica de calidad, proporcionando servicios gratuitos a personas con cáncer y sus familiares, promoviendo la prevención del cáncer y luchando contra las desigualdades que provoca esta enfermedad. Porque el cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer. En esta carrera pueden participar todo el que quiera. Saldremos desde Recoletos, habrá un circuito de 4,5 kilómetros que se puede hacer corriendo o caminando, y otro de 10 para los más avanzados. También habrá carreras infantiles y una zona de actividades familiares para que los más pequeños disfruten de esta jornada de deporte. Os animamos a todos a participar, porque con este pequeño gesto podemos ayudar a mejorar la vida de muchas personas. Podéis inscribiros en Madrid en Marcha contra el cáncer.org. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega a Madrid Ecar Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llegar más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Igual, ya está igual, todo igual estoy aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Soy María Teresa Barea Martínez, portavoz del Consejo General del Notariado. Os invito a que este próximo sábado, 6 de abril a las 7 de la tarde, en el Teatro Monumental de Madrid, asistáis al concierto solidario Música por la Infancia Desplazada. Es una iniciativa del Consejo General del Notariado y de Unión Profesional, y todo lo que se recaude irá íntegramente destinado a la ayuda a los menores desplazados, migrantes o refugiados que se encuentran en España. Nuestro objetivo es que esos niños y niñas puedan tener unas mejores condiciones familiares, socioeducativas y materiales que les permitan tener oportunidades y desarrollarse como individuos pese a la difícil situación de necesidad que atraviesan. Aquellos que no podáis asistir también podéis colaborar a través de una fila cero. Toda la información de este concierto la podéis encontrar en la página de notariado.org. Es además una buena oportunidad para disfrutar de buena música a cargo de la joven orquesta Bohem. ¡Os esperamos!
Bueno, hoy cuando nos asomamos a la ventana, lo que vemos es un día raruno, que se suele decir. Parece que va a salir el sol, no termina de salir el sol, la temperatura no tiene nada que ver con otros días anteriores. Yo de hecho hoy me he dejado el abrigo en casa y me he puesto una chaquetita, y me dice nuestra meteoróloga del momento, mi tocaya de apellido, Sara Valle, hace así con la manita y dice, yo también, tú también, ¿no, Sara?
Yo también he salido, y ¿verdad? Mira que he salido pronto. Yo,
No me hables, aquí ahora hemos salido de casa.
He salido a las 6 menos 10 de casa y he dicho, a lo loco, me dejo la gabardina en casa. Y es verdad que hacía más frío en torno a las 7 y media, 8, que es a la hora que sale el sol, esa es la hora más fría del día, pues... Yo he bajado a buscar el coche y tampoco para ser.
Ya, me
veo. Que ibas en chaqueta.
Pues igual que yo. ¡Hala! ¡A lo loco hemos ido! ¿Vamos a poder seguir yendo a lo loco este fin de semana, Sara? ¿Qué nos depara el tiempo para los próximos días?
Bueno, pues mañana va a ser un día espléndido, entre comillas. Porque vamos a tener un notable ascenso de las temperaturas, ya lo vamos a notar hoy, con máximas de hasta 24 grados, por ejemplo,
en Madrid. No está mal, ¿eh?
No está mal para tomarse un aperitivo a las puertas del fin de semana al salir de trabajar. Y mañana, ojo, que todos aquellos padres que tengan que ir a ver a sus hijos jugar al básquet, al fútbol y tal, y lo hagan al aire libre, las máximas pueden llegar hasta los 27 grados.
Bueno, así, o sea, que qué bien. Lo que pasa es que me da la sensación de que sol esplendoroso no vamos a tener.
Pues no, no va a ser un calor, fin de semana radiante precisamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un fin de semana marcado por las dos Cs. Por el calor, como decimos, pero también por la calima. Una lengua de polvo subsahariano llega hoy a la península ibérica, entra por Andalucía y ya se deja notar por el interior peninsular, lo que decías tú, hoy vemos el cielo así como cachumbo,
¿sí?,
o palescente, no acaba de brillar el
color
sol.
Carioca, color carioca, que dicen en mi casa siempre cuando no se sabe muy bien qué color es ese, ¿no? Color
pues
carioca.
Sí. Un color turbio.
Sí.
Y eso es por culpa de la calima. Un episodio de calima que mañana se va a acentuar todavía un poquito más. Y ojo a los que viven en la sierra, el domingo no va a ser día para ni lavar el coche ni limpiar los cristales, porque con todo este polvo en suspensión, el domingo se prevé precipitaciones.
O sea que nos da un respiro la lluvia, bueno, nos viene dando un respiro después de habernos acompañado y mucho durante toda la Semana Santa.
Exacto.
Pero vuelve otra vez la lluvia a principios de la próxima semana.
Exacto,
¿no?
Y el domingo tendremos alguna precipitación y el lunes iniciaremos la semana también con un ambiente muy primaveral, con estas lluvias intermitentes que ahora están, ahora no están. ¿Podremos salir de casa sin chaqueta? Sí.
Bueno.
Pero con algo menos de temperatura que este sábado, que tendremos hasta 27 grados. A partir del domingo, lluvia, menos calima y algo menos de temperatura.
Oye, Sara, ¿por qué hay tanta calima últimamente? ¿Qué es lo que hace que ese polvo subsahariano llegue a la península? No al sur de la península, que parece que sería lo lógico, es que viaja muchísimo y no llega a nosotros, llega incluso al norte del país y se queda ahí arriba, como,
bueno,
como
es
suspendido.
Verdad, es verdad que hemos tenido un invierno marcado por la llegada de varias masas cálidas. Entonces, este polvo en suspensión muchas veces viaja precisamente con estas masas de aire cálido que llegan desde el continente africano y se desplazan hacia Canarias, hacia la península y luego ya se van desdibujando por el resto del continente europeo. Esto acompañado de viento de sur, pues ¿para qué queremos más? Entonces tenemos aquí masa de aire cálido, polvo subsahariano y viento de sur. Un viento de sur, Eli, que de cara al lunes podría soplar con intensidad, ¿eh? Así que el lunes va a ser un día suave en cuanto a las temperaturas, 20 grados, no está mal.
No,
para un mes de
desde
abril,
luego que no.
No está mal.
Pero ventoso.
Pero podría ser ventoso. De hecho, aunque el refrán dice que en marzo la veleta no está ni dos horas quieta, según los datos de climatología que tenemos aquí en Madrid, abril es el mes más ventoso.
Ah, fíjate.
Sí, es el mes más ventoso. El más seco, julio. Y la mejor época para visitar Madrid, la primera quincena de octubre.
Bueno, no nos podemos ir de aquí y volver a la primera quincena de octubre. Oye, por último, Sara, escuchamos constantemente esto de el tiempo está loco, fíjate. Cuando hace mucho frío, porque hace mucho frío. Cuando hace mucho calor, porque hace mucho calor. Este tiempo que estamos teniendo en el mes de marzo que hemos tenido y ahora a principios de abril, ¿es el habitual o está realmente el tiempo loco?
Es habitual. Es decir, es habitual que en marzo podamos recibir unos últimos coletazos del invierno con nevadas, como ha ocurrido en esta Semana Santa. Es probable también que recibamos borrascas todavía de gran impacto, que nos dejen precipitaciones abundantes. Y lo que es menos probable es tener esos episodios de altas temperaturas que tuvimos durante buena parte del mes de marzo hasta que llegó la Semana Santa.
Exacto.
Que a partir del Domingo de Ramos fue estrenar el lunes y bajar la temperatura, llegar la lluvia y así ya fue llegando un tren de frentes que, vamos, no nos permitió guardar el paraguas. Es normal. Está dentro de lo normal.
Bueno,
abril, ya lo dice el refrán.
No volvamos locos, sí.
Aguas mil. Y como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Es decir, cuando hace mucho calor, porque hace mucho calor. Si hace frío, porque hace frío. Si llueve, porque llueve. Oye, pues
tenemos que protestar, el desahogo.
Exacto, ¿de qué hablaríamos?
Os lleváis la peor parte, los que os dedicáis a esto, porque siempre, oye, parece que tenéis la culpa muchas veces. Pero ¿cómo es posible?
Madre
Sara, ¿cómo es posible? Bueno, entra todo dentro de la normalidad. Sara Valle, que te dejamos que te vuelvas rápidamente a Telemadrid, que tienes que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Un beso.
Buen día.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Ya pasó la Semana Santa, ya llevamos unos días en los que ya casi se nos ha olvidado. Pero que levante la mano quien no sigue todavía comiendo algo muy tradicional de Semana Santa, como son las torrijas. Alargamos el comerlo, porque una cosa es la tradición, otra cosa es que en general nos gustan, no mucho, muchísimo. Las torrijas están vinculadas a la Semana Santa, pero bueno, se van guardando, se van cocinando, porque gustan. En general gustan y mucho. ¿Y qué son las torrijas? Bueno, pues no deja de ser, lógicamente, un producto de aprovechamiento. Aprovechamos el pan, incluso ese pan que se ha quedado algo duro, podemos aprovecharlo bien. Es una forma, como llamamos ahora, cocina de aprovechamiento, en el que evitamos que se produzca desperdicio alimentario, que tiremos la comida y le podemos dar no solamente un segundo uso, sino que además le damos un uso a veces mucho más sabroso. Comparemos un trozo de pan como tal con una torrija bien hecha. Bueno, pues ha pasado unos días, pero seguimos queriendo comerla. Y tiene una historia muy interesante. Las primeras ya se produjeron, las primeras recetas en las que aparece escrito la torrija como tal, tal y como hoy la conocemos, pues son de 1615, en libros de recetas de aquella época, con lo que tiene ya sus años. Se utilizaron bastante, fíjense, un detalle para dar alimento muy junto, muy, digamos, aglutinado a personas que se encontraban mal y que no estaban con muchas ganas de comer. Principalmente era muy recomendado en mujeres que acababan de dar a luz o incluso durante el embarazo, porque tenían un montón de componentes, sobre todo si se ponía miel o vino o las dos cosas. Y todo eso hacía que en una pequeña cantidad entraba de todo, muy bueno para la salud, pero era rico y sobre todo con ese uso, digamos que casi medicinal. Pero fue quedando tantas ganas de comerlo que se convirtió en un postre de repostería ya afamado. Empezó a coger mucha fama en Madrid en principios del siglo XX, en los años 1900-1915, en los que las torrijas lo que significaban era que en muchas bodegas, junto al vino, se ponía una torrija para que se comiera. Bueno, estábamos dándole un uso con ese lema que era conocido, que era que la comida no se tira, se aprovecha. Bueno, pues ahí ha ido teniendo toda esa evolución, algo que nos gusta tanto y que a veces, pues bueno, lo comemos, sabemos que es tradicional de Semana Santa y poco más. Como esto tenemos tantos alimentos en nuestra cultura, en nuestro entorno, a veces con variaciones. Yo me encanta el pisto y vaya donde vaya, lo hacen de una forma distinta, pero en general es una forma de aprovechar también vegetales, de aprovechar esa comida que tenemos en la cocina que no puede ni debe estropearse. Aprovechemos la comida, miremos nuestro entorno y aprendamos que muchas veces en las tradiciones también hay sostenibilidad. Disfrute de las torrijas que le queden.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Yo como un tonto, creyendo en tus cuentos. Tú quisiste matar lo que creí sería eterno. Yo te deseo mucha suerte. Y te guarde la vida, pero en el mundo no hay nada.
Bueno, Norato, que no queda nada. 25 minutos para seguir.
Estoy en una yayay. Soy como el alcalde. Yo no me caso, pero esto, de verdad, que están empates dos de las opciones.
Hombre, pero ya se compara.
Hombre,
él
se casa, yo me empata en el reto.
Bueno, también es verdad.
Es casi lo mismo.
Es tremendo. Tienes toda la razón del mundo. Bueno, ¿cómo van las votaciones de momento?
A ver, ya sabes que hay dos retratos hechos a principios del siglo XX y a finales del XIX, que uno de ellos al menos está en el Museo del Prado, pueden estar los dos, y lo que preguntamos es ¿cuál de ellos está expuesto en las salas del Prado? Hay empate entre la opción A y la opción de los dos.
Ah, bueno,
39%
ambas. Y se queda un poquito descolgada.
22% la opción B.
Bueno, pues todavía, lo he dicho en este momento, 24 minutos
tenéis por para delante. Para desempatar.
Exacto, para entrar en @buenosdiasom, en la cuenta de este programa de X Twitter,
¿sí?
Observar los dos retratos y decidir cuál está en el Museo del Prado, sí, hemos dicho. El A, el B o los dos, por lo menos uno está.
Uno está.
Y hay que decidir, si creemos que solo es uno, cuál de los dos. Y si piensa, oye, a lo mejor no ha sido, pero hombre, si lo habré visto yo veces. Están los dos. Entráis, votáis, intentamos desempatar
por
y ganar a Carlos y a lo menos cinco sabremos.
Yo con desempatar me conformaría, ya si me queréis ganar ya es abuso.
Bueno. Oye, por cierto, que hemos hablado con el alcalde hace un momento, estaba muy nervioso. ¿Sabes quién viene a la boda del alcalde?
No puede ser. No, él está invitado y yo no.
No está invitado, pero se ha creído que esto es como... Ha dicho ayuntamiento, esto debe ser entrada libre.
Te digo yo que sirve como doble del alcalde, ¿eh?
Bueno,
doble de luces al menos sirve, ¿eh?
Perdona, que a lo mejor el alcalde se enfada, porque Rubén es más pequeño.
Es más pequeño.
Pero el alcalde sí, pequeño, más cabeza.
Más bajito, sí.
También.
Sí, sí.
Ah, espera, Rubén, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No quisiera yo meter el dedo en la llaga ni hurgar en la herida, pero has dicho un poco más bajito y un poco más cabezón.
Sí.
¿Eso quiere decir que el alcalde es bajito y cabezón?
No. Me está metiendo en un lío.
Tú has dicho, tú eres más bajito y más cabezón que el alcalde.
Neptuno. Hay que reformar Neptuno.
Vale, supongo que en estos momentos todo el gabinete de la alcaldía está escuchando. Yo, como Nieves Ortiz que soy, me arrepiento mucho
esta conversación
de haber dicho
entre
esto.
Nieves Ortiz y Carlos Honorato.
Exactamente. Es así. Por cierto, que vienes a la boda,
hombre,
dice.
Por supuesto. ¿Cómo? Sentado en la mesa de la familia del novio voy.
Claro,
que para una boda de estas características, ¿sí? Lo que te tienes que haber puesto es un chaqué, no un traje de neopreno.
Pero,
no vas apropiado.
No puede ser.
No vas bien.
Me dijeron que neopreno, que era se podía elegir si solo llevar neopreno en la parte de abajo o lo que es el mono completo. Y yo voy con neopreno en la parte de abajo y en la parte de arriba si llevo un chaqué de rombos. Que es
ya, ¡madre mía! Eso. Horrible.
Pero si es lo que me han dicho.
Es espanto. Eres un espanto. Déjalo.
Vale, me pongo rayas para abajo, rayas horizontales o verticales. ¿Cuál es que a mí?
Hombre, yo creo que verticales, que te hará más esbelto.
Eso
es que
estiliza,
como te las pongas horizontales, vas a parecer una aceituna por la poca cintura que tienes.
Claro, es que entre neopreno y las barras horizontales iba a parecer un chupachu.
Exactamente.
Es verdad.
Bueno, aparte de la bodega del alcalde, que yo sé que estás muy ilusionado.
¡Ay, qué nervios tenemos!
¿Qué cosas te ha llevado la atención?
Lo va a celebrar luego en el Rey del Pollo, en un sitio que ponen...
Creo que
tan
informado. ¡Tan
informado! No le digas nada porque que vaya, que vaya.
El Rey del Pollo, sí.
Me han dicho que esté allí puntual, mañana a las 11 de la mañana y que no me mueva, que era la boda.
A las 10 y media.
Vale, o sea, no me habrán hecho el lío.
No.
Me han dicho, vete a las 11 al pollo frito.
Sí.
Pero ¿a ti quién te ha invitado a la hora de la verdad?
Pues la invitación sería, ponía señor Martínez, tiene que ser alcalde.
Señor Martínez.
Hombre, ¿quién me va a invitar a mí a la boda del alcalde?
Cuidado.
A lo mejor no es la boda del alcalde.
A lo mejor
te han tomado el pelo. A lo mejor.
Ceballos,
¿qué
estabas haciendo ayer cuando llegó esa carta a mi casa?
Belén escribe muy bien, hace imitaciones de...
Igual ha sido un crisma de Belén Almonacid, igual ha sido un chiste.
Y te has equivocado.
Pues me he comprado un neopreno para nada.
Ya lo podrás utilizar en cualquier otra boda. Tú no te preocupes que te buscamos una para que vaya.
Tengo que ir a Denia.
No te queda más remedio.
Y esperar que me haga mal tiempo, claro, porque venía con neoprenor del género tonto, pero vamos, que podemos ir allí. En fin.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención de nuestro planeta, aparte de la boda del alcalde?
Muchísimas cosas. La boda del alcalde, que es el día 6 de abril de 2024.
Sí.
¿Vale? Eso significa que hoy es 5 de abril de 2024.
Bien.
Esto conviene aclararlo, para vosotros veo que estáis enterados, pero Francine Gálvez en Telemadrid parece que no mucho, ¿vale?
Uh-huh.
Es 5 de abril de 2024 y ayer estábamos también a 4 de abril también de 2024, Francine.
Y ahora fíjense porque la revista National Geographic ha seleccionado, como hace cada año, a los 100 pueblos más bonitos de toda España. Y este 2004...
2004, 2004, ojo, que dije yo en ese momento, madre mía, el instituto, los exámenes, y luego caí, que no, que en 2004 ya hacía 10 años que había terminado el instituto.
instituto.
Madre mía, qué ruina, en fin, en 2004 estábamos ahí, pues cada uno con sus cosas, igualábalos, ¿cómo te llamas? Coldo, ¿qué tal? Encantado.
¿Qué tal, Coldo? No sé, levantas piedras.
Claro, igual Rubiales estaba, pasando una goma, que me voy a hacer una coleta. No sabemos.
¿Que a Turquía qué?
Claro, en 2004. ¿En Turquía se hace qué? Eso no puede ser. Bueno, en fin, que no sabemos que el mundo era muy distinto. Que estábamos todavía diciendo, verás tú cómo España no pasa de cuartos en el Mundial. Y luego, mira, en 2010 lo que pasó. En fin, claro, era la época. También es verdad que me hizo ilusión un poco creerme que estábamos en 2004 porque ahí no había reggaetón. Y eso siempre es verdad que anima.
Es verdad.
En cualquier caso, estamos en 2024. Eso ya no lo podemos cambiar.
No.
Como el dolor que tienes en las articulaciones cuando te levantas del sofá. Amiga, ya. Eso ya no se puede cambiar. Ya está. Pero no fue lo único en lo que Francine estaba un poquito descentrada ayer. Porque ella estaba dando la noticia sobre los pueblos más bonitos de España. Que hay un pueblo madrileño en el puesto número 3. ¿Vale? Es un pueblo madrileño... Pero Francine le cambió un poquito el nombre.
Y este 2024, una localidad madrileña está en el tercer puesto, ni más ni menos que Buitrago de Lozoyo.
¡De Lozoyo! Ojo, que se ve que Francine, que conoce a Emilio Pineda perfectamente, le dijo, hombre, me vas a hacer la rima tú por aquí. Buitrago de Lozoyo.
Lozoyo.
Hombre, claro, o Lozoyi, lo que sea, claro. Si me haces una rima, Emilio, que sea Buitrago de Lozoyo, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pero,
muy bien.
Claro, pero con Lozoya no me vas a rimar nada. En fin, que así que, Francine, los pueblos que más le gustan de la comunidad, que sepáis que son Buitrago de Lozoyo, ¿vale?
Sí.
Y Olla de Manzanares. Son los dos que le gustan. Bueno, también en Telemadrid se liaron un poco con un vestido que llevaba Rosy de Palma en su última producción en el Teatro Real. Sabéis que ha estado allí de...
¿Ah, sí?
Supongo que de actriz, ¿no? No va a estar de atrecista.
A lo mejor bajando el teatro. Dios, qué sé. Ni idea. Primera noticia que tengo.
Pues ya está, ¿sabes? Que tenga que venir.
Bueno, claro, desde Planeta R a contarnos esto.
¿Os imagináis en Madrid Directo ir a entrevistar a Rosy de Palma, que ha estado de público en el Teatro Real? Se nos han acabado los reportajes.
Oye, perdona, cuando va el rey y la reina y es noticia en estado de público, ¿no salen a cantar?
Es verdad. Bueno, en este caso Rosy de Palma estaba actuando, ¿vale? Además, con un vestido muy bonito, que no era exactamente como dijo la reportera. De hecho, Rosy tuvo que corregir a la reportera.
Un pequeño monólogo que hemos co-creado con Cristóbal y yo, y después ya viene Bartun, que es la espera.
De hecho, entra en tu camerino, pero creo que por ahí te ponen un vestido con 18 colas de metro.
¿Cómo?
18 metros de cola.
¡Eso tiene más sentido!
¿Colas de metro?
Claro.
Por favor, yo he visto colas en el metro larguísimo. ¡Por 18! ¡Hombre!
¿Qué has visto?
Corta esta frase. He visto colas en el metro larguísimas. Vale, déjalo ahí. Claro, tenía mucho más sentido 18 metros de cola. Bueno, que leches, también me parece una barbaridad.
¿Ahora qué?
Eso es verdad. ¿Eh? 18 colas de metro era raro, porque ¿de qué hace Rosy de Palma en la obra? De Medusa. O sea, que se han vestido con 18 colas. En fin, ¿para qué es necesario eso? Estás 18 metros de cola, estás haciendo la función en el Teatro Real y se ve tu vestido desde Ensanche de Vallecas. O sea,
más o menos.
Te lo pisan. En fin, cortar un poquito tela que hay que ahorrar, del Teatro Real. Bueno, ya hemos visto en el rato que llevamos aquí que hay mujeres capaces de presentar programas como Francine Gálvez, que hay reporteras, hay actrices como Rosy de Palma. Pues resulta que hay una participante de la Isla de las Tentaciones en Telecinco que esto de que las mujeres trabajen no lo ve muy claro.
No le gusta.
¿Vale? O sea, cree que las mujeres, de hecho, estáis hechas para otra cosa. No. Tal cual lo dijo, se lo preguntaron en una cuenta de TikTok que se llama Nazario de Tormes. Vale. Ojo a la muchacha, moderna.
Pienso que las mujeres, hay cosas que no las pueden hacer, o sea, hay cosas que pueden hacer que los hombres no.
A ver.
Y al revés. Entonces, pienso también que los hombres siempre tienen como más puertas, más cosas y más trabajo tipo de físico, y que las mujeres directamente son más de... Suena machista, pero son de limpiar, de hacer cosas de criar hijos.
Ya.
Pues sí, has dicho suena machista, efectivamente.
Sí. Las mujeres somos más de vaguear. Yo como mujer...
Sí.
Mi aspiración en la vida sería no dar palo al agua, pero me han engañado.
De hecho, si puedes pasar por la vida sin cambiar un pañal, incluso, o sea,
está bien.
Bueno,
todavía tumbada.
Yo le di la razón a la muchacha que se llama Gabriela. Las mujeres son más de cuidar bebés y limpiar, y eso básicamente... Mm. porque a los hombres mucho. Históricamente tampoco les ha apetecido mucho hacerlo, ¿vale? Pero vamos, que si lo dices como si genéticamente tuvieras las manos ya como los clics de Famóvils para coger la fregona, ¿sabes?
¿Ya? Sí, sí.
Y que yo sepa, esto no es así. Tú dale una vuelta y verás como tú sola llegas a la conclusión de que se pueden hacer más cosas. O sea, tampoco digo que participar en la Isla de las Tentaciones sea como el techo, ¿no? Pero tú misma ya has hecho otra cosa, que no, no es cuidar bebés y limpiar. En fin, que fregar mucho ahí en la Isla de las Tentaciones.
Nada, ¿eh?
No fregáis. Ya. Ahí restregáis otras cosas.
¡Coño!
Va de eso el programa, a ver si
sí,
es que va de...
no lo he visto.
A ver si es que va de leer a Lutero y discutir...
Y creo que no.
Y discutir sobre los fundamentos teológicos.
No. Ya, no.
Bueno, dejemos a esta muchacha y sigamos hablando de tareas domésticas, porque estaban hablando en la tele murciana de precisamente de eso, de tareas domésticas. Mm. Un reportero murciano pregunta, ¿vale? A una señora, ¿quién hace las tareas domésticas en casa? Y ojo a la confusión cuando le responde.
¿En casa quién cocina?
Yo.
¿Yo? O sea, ¿usted?
Sí.
Yo, o sea, ¿usted? Pues, efectivamente, igual en casa de esta señora el que limpia es el reportero. No sabemos. Oye, es verdad, el mundo del periodismo.
¿Yo?
¿Yo?
¿Usted?
Yo, claro. ¿Quién cocina? ¿Yo?
¿Yo? ¿Yo?
Por Dios.
Se ha quedado el reportero como diciendo, yo no he estado en casa en la vida, señora, ¿qué me está contando? En fin, bueno, a mí no me extrañaría porque es verdad que el periodismo está muy mal. O sea, hay que sacarse un sobresueldo. Os sorprendería la cantidad de periodistas que tienen que ganarse la vida. Además de con su trabajo en los medios, con otros trabajos, cocinando, como en casa de esta señora, por ejemplo, limpiando casas,
incluso
de strippers. O sea, en este mismo programa, bueno, no, porque nadie pasó el casting, pero pero hubo un par que intentaron ser strippers. Es así. En otros sitios, Carlos del Amor, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Carlos Franganillo. Carlos del Amor es nombre artístico. Sí. Cuando era stripper. Carlos Franganillo.
Franganillo, el del pinganillo.
También era José María del Toro. No, no es apellido, es apodo. Un día me pegan y me lo he ganado.
Un día no sales de aquí.
Bueno, vale. No he dicho nada.
¿Quién lo ha dicho esto?
Esto ha sido...
ya sabéis.
Martín Romo, Sergio Martín Romo.
Martín Romo, Sergio Martín Romo.
Hoy,
ha dicho
hoy
todo.
Está haciendo esta sección Sergio Martín Romo con todo el cariño del mundo. Esto lo cortas. Como es grabado, no pasa nada.
No, vale, no pasa nada. Corta.
Lo cortas. Bueno, Ramón García, otro que podría ser stripper si quisiera. Podría ser lo que quisiera.
Sí.
De hecho, no descartamos que lo haya sido alguna vez. Bueno, a Ramón le han vacilado. Que lo sepáis.
¡Oh, no!
Sí, le han vacilado, pero bien. Porque hace poco le hicieron una llamada y pasó esto.
Hola.
Aquí.
¿Tú con Minesca?
¿Qué?
Hemos llamado a un establecimiento, ¿verdad? ¿Tú con Minesca?
No, te está hablando en rumano, en ruso o en algo.
Ah. ¿Cómo te llamas?
Javín Babín.
Muy bien, somos Ramón y Gloria.
Encantado.
De la televisión de Castilla-La Mancha. ¿Estamos llamando a los navalucillos?
Sí, correcto.
Sí, correcto.
Ramón, ¿me regalas el jamón?
El primero ay, como que regalan, ¿no?
Pues no, porque las bases del concurso nos dicen vacílanos, dinos 10 o 12 frases en rumano o en ruso y luego dice Ramón, me regalas el jamón. No, hay que decir Ramón, me regalas el jamón según descuelga.
Hay que impugnarlo, eso.
Ah, claro, porque a ti te parece muy por gracioso. Hay que darle el jamón por gracioso.
Oye, pues te has sacado el corte.
Es verdad, ha tenido gracia. Obviamente no le regalaron el jamón. No.
Pero porque es el mismo jamón de siempre, Ramón, no lo regalan.
No.
Por unas causas o por otras, jamás regalan el jamón.
No, alguien ve ese programa, o sea, por favor.
Sí, sí.
Estás atentos, ¿no? Que lo ve mucha gente, claro, pues estáos atentos y si suena el teléfono, seguramente a esa hora será Ramón. Está claro, si no hay otro que... En fin, no le dieron el jamón porque a Ramón le hace menos gracia un vacile que un aire acondicionado a 3 grados.
¿Vale? ¡No! No puede ser.
Dijo, que llega el calor otra vez.
Enseguida se lo van a poner.
Estamos deseando. Sí. Que llega el calor, Ramón. Ha pedido librar este año. Desde Semana Santa hasta Navidad va a librar. Bueno, pero lo mejor del momento con este muchacho estaba por llegar, ¿vale? Fue cuando descubrió que había sido un vacile todo y que el idioma no era polaco ni ruso.
¿Ah, no?
Como decía Ramón. No, era otro.
¿Pero me puedes explicar esto?
Dime el idioma lo primero, a ver.
Brasileño.
Me cago en la mar, pues sí que estaba acertado yo.
Eso no va mucho.
¿Y qué has dicho tú?
Yo, rumano o ruso.
Brasileño. ¿Y tu nombre es?
José Julio,
obrigado.
Pero vamos a ver, José Julio, ¿tú eres de Brasil?
No, pero me gusta aprenderlo.
¿Eh? Ah, le gusta aprenderlo y enseñarle lo que ha aprendido a los espectadores de Castilla-La Mancha Media. Ahí está José Julio, así es él. Y es verdad, sin que sirva de precedente, le voy a dar la razón a Ramón.
Sí, sí.
No parecía
bravo. No parecía.
Más bien checoslovaco, polaco, ruso, algo así. Que seguro
pues
que no se parece bien nada.
Jamón es presunto, ¿eh?
Claro, es verdad. Lo sabes por la...
¿Portugués, por lo menos?
Sí, igual, presunto.
Bueno, depende. Tú dirás un brasileño jamón que presunto. Verás qué risa te da.
Vale, no sé,
pero que dicho, no le dieron
he
jamón.
Dicho más barbaridades, ¿eh? A ver si después de lo que he dicho de Manu Tenorio, de Andy Lucas, me voy a echar yo para atrás para decirle a un brasileño, ¡habla portugués! Me da igual, tráeme un brasileño.
Pero que no le dieron el jamón. ¿No?
Claro, no.
¡Qué agarrado, por Dios,
en fin,
Ramón!
Yo no me sonaba brasileño, no. Entre otras cosas.
No,
porque yo no sé vosotros, pero yo a Roberto Carlos, el del Real Madrid, le he visto muchas veces en zona mixta, como para que no pille yo un acento brasileiro, ¿vale? O sea, se pilla rápido. Y, por cierto, si tú también, querido oyente, visto muchas declaraciones de Roberto Carlos en la zona mixta del Real Madrid, a lo mejor ya no escuchas ni acento brasileño, ni acento polaco,
es que no escuchas,
ni rumano. O sea, directamente no escuchas. O sea, dan más viajes a por Pilar del Sonotone... Dan muchos viajes a por Pilas del Sonotone y al baño por la próstata.
Vale.
En fin. Bueno, esperemos que estéis todos bien de Sonotone.
Sí.
Bueno, por cierto, que ya que estamos con idiomas extranjeros, vamos con otro momento. Este lo he sacado del Twitter de Sebas Maspons. En este caso, de la tele murciana. Va este reportero preguntando a la gente sobre refranes, sobre qué significan, si se sabe alguno. Bueno, ya sabéis. Y se encuentra una señora que no está muy colaboradora.
No tengo ningún refrán.
¿Pero se sabe alguno, seguro?
No, segurísimo que no sé ninguno. Si quieres te lo digo en alemán.
A ver, por ejemplo, un refrán en alemán.
Es que nach oben o es que nach unten.
¿Qué significa eso?
No te lo traduzco.
¡Nada! ¡No te lo traduzco!
¡Venga!
¡Ojo a la señora que va a
decir! ¡Desagradable!
Porque aquí hay muchas opciones. Es decir, la tía ha dicho el refrán en alemán y luego cuando el reportero le ha preguntado qué significa eso, ella ha dicho, no te lo traduzco. Así que puede ser que efectivamente lo que ha dicho en alemán lo que signifique es no te lo traduzco.
Claro, lo que pasa es que
como refrán me parece un poco flojo.
Sí.
Un refrán que haya marcado tu vida.
Traduzco.
No te lo traduzco, lo llevo tatuado. O sea, no sé, en fin. O puede ser que no quiera traducirlo porque ese refrán en alemán significa reportero que no callara en romperle la boca debieras. O algo así. O por un reportero que maté me llamaron mata reportero.
También puede ser. Puede ser.
Quien no mata puerco no tiene morcilla. Que es un refrán muy bonito del castellano,
precioso.
Muy ilustrativo.
Sí.
Bueno, difícil entender el refrán de la señora, pero es que claro, era en alemán. Hay veces que los humanos os trabáis con cosas más sencillas como palabras en español. En teoría, sencillas, ¿vale? La de esta semana es agradecimiento.
No sé si Sergio quería decirte algunas palabras, sobre todo pues por todos estos años, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, esto ha sido una muestra de agradecimiento.
Pues efectivamente, nada, que no tengo nada que agradecerte. Que me den las gracias tú a mí. Ya está, por lo que haya hecho. Es verdad que si te vas a expresar así, casi mejor que no le des las gracias. O sea, cómprale algo, mándale unos mariachis que le canten las mañanitas.
¿Mariachis?
A Manu Tenorio. No sé. Seguro que hay gente por ahí que puede cantar algo bonito y no darle la gracia. Bueno, también nos gustó mucho este momento, muy simpático, en el que un muchacho estaba en el típico corro de periodistas que se forma alrededor de un entrevistado, ¿vale? Sí. En este caso era la abogada de la acusación del caso Dani Alves. Y al muchacho no se le ocurrió otra cosa que empezar a hacer caras para entrar en el cuadro de las teles que estaban grabando enfrente.
¿Vale?
Total, que uno de los cámaras se hartó.
No hay otra diferencia en su situación personal ni social, ni económica.
¿Te puedes quitar de ahí en medio, por favor?
¿Ustedes van a recurrir?
No escucho desde ahí.
¿Puedes quitar de ahí, por favor, con ese tono? Que eso es más o menos para que la gente lo sepa.
Pero que hacía de mocito feliz ahí.
Bueno, ponía caras, se agachaba como para entrar en el cuadro de la tele y ponía caritas. Entonces el otro, pues claro, le tuvo que gritar, ¿te quieres quitar ya de ahí? Pues ya está. Un poco para que la gente se haga la idea, es lo que me grita mi José María del Toro cuando...
Va gritando.
¿Te quieres quitar de ahí? Lo que me dijeron en mi primer día de stripper, cuando me subí al escenario.
Por ejemplo.
¿Te quieres quitar de medio?
De todas maneras, la gente, ¿por qué hace esas cosas? Quiere decir, para enseñar luego el día de mañana a sus nietos. Mira, hijo,
salí en televisión.
Y sale el abuelo ahí agachado, intentando salir por debajo del sobaco de un señor.
Claro, era además un señor mayor. O sea, igual estaba casado, tenía familia. ¿Sabes? Mira, Mari.
No
te habías casado conmigo para nada. Y mira, qué orgulloso.
Mira el del cuarto B. Ahí está.
El cuarto B.
Pero ¿por qué haces?
Mira el del quinto. Decías tú que era tonto y ahí poniendo caritas. poniendo caritas.
Confirmado.
En la tele. Confirmado que era tonto. Bueno, en fin, otra que se ha liado con las palabras ha sido Ana Rosa Quintana. Ella estaba haciendo promoción de una serie y yo creo que cambió una palabra por otra porque le quedó un poco raro. Es una serie que habla sobre paternidad y sobre padres primerizos.
Ya. Hoy se estrena en mi tele Recién Nacidos, una docuserie donde tres parejas abordan el maravilloso récord de ser padres primerizos.
¡Hombre! ¡Récord! A ver, lo de padre primerizo, claro, maravilloso, lo veo. Récord no tanto. De hecho, yo mismo fui padre primerizo.
Sí.
Si me quieres entrevistar... Bueno, sí. De hecho, todos mis amigos que han sido... No lo voy a decir muy rápido. Mis amigos que han sido padres... Han sido padres primeritos.
¿Tú crees?
Incluso tu padre.
Incluso mi padre fue padre primerizo. Si nos quieres hacer una entrevista...
No, ahí no hay brecha generacional.
Pobre hombre, que además fue padre primerizo conmigo. Bueno, como para salir en el Guinness yo no lo veo, la verdad. No. O sea, yo creo que quería decir más bien reto. El reto.
Sí, reto. Padres primerizos,
claro. El récord sería al contrario. Ser padre y no ser primerizo. Eso sí que sería un récord como para salir en el Guinness. Pero lo otro no. Pero eso sería más, yo qué sé, cosas raras que pasan. Pero lo normal, Ana Rosa, es ser primerizo en algún momento. Bueno, en fin, que tenían una pareja ahí en plató, que acababan de tener dos mellizas. Y Mario Vaquerizo se metió en un pequeño lío intentando contar que el largo proceso por el que habían pasado, pues no podían tener hijos, tuvieron que someterse a un proceso de fecundación, en fin. Mario Vaquerizo les quería decir que había merecido la pena, que las niñas eran preciosas, pero se metió en un jardín él solo...
Fíjate, pues qué mérito, una cosa, quien la sigue, la consigue, porque yo he visto a sus dos niñas que son para comérselas, y una ha salido es que a ti, y otra ha salido a ti, porque los ojos esos los tiene...
¿Cuál es la que ha salido a ella?
Pues
una de las dos.
Porque no tiene los ojos azules como tú.
Te has metido un jardín.
No, es verdad que he estado con ellos, no. Cristina Tárrega, oye, por favor, Chelo, di algo.
Chelo, di algo. Sí, mejor será porque, la verdad, yo no creo que Mario, a ver, iba bastante inocente, ¿no? Solo ha dicho que una de las niñas se parece mucho al padre y la otra no tanto.
Ya.
Pero tampoco estaba insinuando que tuviera la cara del vecino del quinto. O sea, simplemente ha dicho que no se parecía tanto al padre, que se parecía más a la madre. O sea, no era, en fin... yo qué sé, Mario Vaquerizo. Lo que pasa es que ha estado 5 minutos contigo en un camerino de Telecinco. Tampoco pretendas que se aprenda el nombre de tus niñas, que se aprenda cómo tienen los ojos, que se aprenda quién han salido, que se aprenda la genética. En fin, no le ha dado tiempo al hombre. Y es más, en Mario Vaquerizo. Quiero decir, igual aunque hubiera estado 5 años con las niñas, tampoco lo pilla. Bueno, vamos a Málaga. Ahí estuvimos la semana pasada. ¿Recordáis que...? No, o sea, no estuvimos nosotros. Estuvimos que escuchamos un trozo de una cosa que pasó en Málaga. No flipéis. Bueno, estuvo la reina viendo la procesión del Cristo de Mena, el de la Legión.
La emérita, ¿no?
La emérita, claro. Claro, tienes razón. Doña Sofía. Eso es. Viendo la procesión del Cristo de Mena, y una señora quiso decir que era una pena no haber podido ver a la reina.
Sí.
Pero dijo justo lo contrario.
Vaya.
Está hoy aquí en Málaga la reina emérita, doña Sofía. ¿Contenta de que haya venido la reina?
Claro que sí, pero lo bueno es que no la vamos a poder ver.
¿Qué?
Que lo bueno, no lo malo.
¡Ay, qué lío!
Claro, lo bueno es que no la vamos a poder ver. La señora ha sido poseída por el espíritu de Pablo Iglesias. Los reyes, cuanto más lejos, mejor. Lo bueno es que no la vamos a ver.
Madre mía.
La geografía no es vuestro fuerte, amigos hermanos. Esto lo vemos semana tras semana. Habíamos visto a concursantes en concursos fallar con temas de geografía, pero también fallan algunos presentadores, como Antonio Hidalgo y sus compañeras de la Telemurciana.
En la región de Murcia estamos también comunicados porque somos vecinos de 3 comunidades autónomas.
Sí, ¿verdad?
Que son...
Andalucía, la Comunidad Valenciana y Albacete, por supuesto.
¿Albacete?
¡Ay, que me iba a pillar!
Bien, vale. Bien.
Ojo que dice, ¡ay, que me ibais a pillar! La que ha dicho Albacete dice,
Comunidad
ay, que
Autónoma
me ibais a
de Albacete.
Efectivamente, hombre. Comunidad, Albacete.
Sí.
No,
Sí.
O sea, se parece más
yo
a una
estoy
comunidad.
Por ello, ¿eh?
Sí, claro. Se parece más a una comunidad de vecinos amplia que a una comunidad autónoma, sinceramente. No sé yo qué decirte. Lo mejor es que ya dice eso. Me quería pillar,
¡a pillar!
Vale.
En fin, en la meseta hay varias comunidades autónomas, como todos sabéis. Albacete, Tomelloso, ahí está. Y luego me encanta Antonio Hidalgo, que después de escucharla a ella decir Albacete, y ella dice, me quería pillar, ¿eh? Dice él. Es verdad, tienes razón. Como diciendo, te la sabías.
Oh.
Albacete. Bueno, vamos a hacer un tour por todas las comunidades autónomas que conozco, que son Valdemoro, el sector 3 de Getafe, y Las Vistillas, una comunidad autónoma preciosa.
Te falta Buitrago de Lozoyo.
Buitrago de Lozoyo. Una comunidad autónoma preciosa.
Fantástica.
Bueno, y ojo ahora que vamos con una de Rencoroso, con este entrevistado, que al final de la conexión con un reportero quiso hacer notar algo que había pasado durante la entrevista y que nadie percibió.
Que te guste mucho la Angula y si vienes este fin de semana, que disfrutes también de los restaurantes, los 5 restaurantes que están dando Angulas a toda la gente que se acerca.
Gracias a vosotros por estar aquí para cubrirnos. Espero que tu llamada fuera importante, cámara. El cámara, sonó el teléfono cuando yo estaba hablando.
Se le ve muy molesto al hombre, qué rencores. Se ve que el cámara no solo dejó el teléfono encendido durante la entrevista, sino que cuando lo cogió, le sonó, lo cogió. Y dijo, nada, aquí entrevistando a un payaso.
A un payaso.
Cantando no sé qué.
Angula.
Para mí que lo van a echar.
¿A quién? ¿Al cámara?
Seguro.
También.
A lo mejor se va a trabajar con Ramón.
Ya, pues sí.
Que siempre un hombre más comprensivo. Claro, yeah.
Que se insulten
con,
entre
la gente con carácter se funda, claro. Eso
es. Pide unos polvos de talco para poderte quitar el neopreno, porque mejor que no lo lleve.
O que te lo quite el toro que viene ahora.
Que lo va a quitar. A cornada se lo va a quitar, madre mía.
Que ya esa boda voy, ponedme con el alcalde.
Que se lo lleve, por Dios.
Bueno,
hay que resolver, compañero.
Pues ha habido desempate, ¿eh?
Ah, bueno. Reto de audiencia visual, 2 retratos, había que decidir si uno de ellos, el A o el B, estaba en el Museo del Prado o estaban los dos.
Pues el menos votado ha sido el B, 19%, la opción de los dos, 38%, y ha acabado ganando la opción A, el 43%.
Bueno, y la respuesta correcta es...
La A.
¡Ah, es bueno!
Un cuadro de Sorolla dedicado a Manuel Bartolomé. El cuadro B es Giuseppe Verdi y está en Roma, para ver hay que ir a Roma, ¿eh?
Bueno... Pues...
El lunes volvemos.
Han ganado.
Sí, me han
ganado. Ya, no, están disimulando. El lunes volvemos, claro que sí, como siempre, a las 10, porque por algo somos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Feliz fin de semana y muchas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.